Latexos Albivermellos, un podcast de Álex Gato e Xosé Ramón Penoucos.
Unha nova edición deste podcast de un servidor, de Xosé Ramón Penoucos, chamado Latexos Albivermellos. Penoucos, que tal, como estamos?
Aquí estamos, dispostos a presentar un novo latido rojiblanco.
Unha nova edición de latidos rojiblancos, porque, claro, ya lo hablamos outras veces, ¿no?, que las opciones en gallego hablantes se nos acabaron hace tiempo.
Bueno, estuvimos a punto de meter en un lío a nuestro invitado de hoy, pero bueno, vamos a respetar.
Estuvimos a punto de meterlo en un lío porque lo entiende, pero no, claro, lo habla, claro.
Vamos a hablar salmantino clásico, por respeto a nuestro invitado, si te parece, ¿no? Salmantino de la Plaza Mayor, directamente.
¿Cómo se habla el salmantino?
No lo sé, yo ahora dices a la Plaza Mayor y se entiende todo.
Que nos lo explique.
Ahí hemos de todos los lados, pero bueno, que nos lo explique. Presentas a nuestro invitado entonces y vamos para allá.
Pues sí, vamos allá. Diego Caballo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Vaya lío, ¿eh?
No, ningún lío. La verdad que allí, como decimos en Salamanca, hablamos el castellano puro, aunque la gente cerca de Valladolid y alguno más diga que no, pero bueno. La verdad es que lo que hablamos, ¿no?, que el gallego lo entiendo casi todo, pero es verdad que hablarlo todavía pues no lo hablo. Sí que me gustaría el día de mañana, y creo que mis hijos lo hablan más que yo, porque ya empiezan a comentar cosas en casa, y bueno, será un nuevo objetivo, ¿no?, a corto plazo.
Bueno, pues tenemos hoy a don Diego Caballo Alonso. Vaya, dos apellidos más castellanos, dicho así. No puedes ocultar de dónde eres, ¿no? Te falta Alonso Quijano, quizás, pero el resto todo bien, ¿no? Una trayectoria espectacular. Empezaba en el Capuchinos, pero supongo que habrá vida antes del Capuchinos, no lo contará ahora. Pasaba luego a la Salamanca, al auténtico, a la Unión Deportiva de toda la vida. Cantera del Real Madrid, nada más y nada menos. Valencia Mestalla, donde llegó a estar con el primer equipo. 2 años en el Deportivo, todos tenemos un pasado oscuro, evidentemente. Extremadura, Albacete, Sabadell, Sydney, Alborg, Intercity, y luego llega al Club Deportivo Lugo. Pedazo de trayectoria, con 31 años, que tampoco tiene 50 y le queda mucho de fútbol. 9 goles en toda su carrera, no estamos con el pichichi de la categoría, evidentemente. Bueno. 35 tarjetas amarillas, 2 expulsiones por una amonestación y 2 rojas. Para un lateral es casi una hoja de servicios impoluta, ¿no?
Yo creo que es igual que los goles, pocas.
Pocas, ¿no? Bueno, tenemos que decir que le tuvimos que pegar un manguerazo antes de entrar, porque con el tema del barro del último partido y tal, estaba el hombre con barro todavía por las orejas. Lo estábamos comentando antes, medio en broma, medio en serio, pero qué mal lo pasasteis, ¿no? Sobre todo en los últimos minutos, por cómo pujaba, por cómo estaba el campo. Parece mentira que en el fútbol actual sigan todavía existiendo campos así, que son bonitos por otro lado, menos para vosotros que lo sufrís, ¿no?
Sí, yo creo que vuelves un poco, ¿no?, lo que era la esencia de antes, ¿no? Cuando hace años se jugaba en esos campos que había menos posibilidades de cuidarlos, y a veces cuando llovía mucho o no se podía tratar bien, pues se convertía un poco entre césped y barro. Y este fin de semana fue un poco eso, ¿no? Partido difícil, muy complicado. Situación de otra victoria que veníamos de hacer fuera de casa, que nos dio un poco el plus, como fue en Arenteiro, y bueno, al final luchamos, lo conseguimos y saben mejor, ¿no?
Bueno, 3 puntos importantísimos, desde luego. Bueno, dejamos la actualidad, hablaremos luego al final también de la actualidad, eras un poco en la entradilla, hablemos un poco de ti. ¿Cómo es tus primeros escarceos con la redonda, con la pelota? Al margen de Capuchinos, empezaste ya antes, tienes tradición familiar, no hay tradición familiar. ¿Cómo empieza la vida de Diego Caballo, la relación con Diego Caballo con el balón?
Nada, somos una familia de 4, mi padre, mi madre, y tengo una hermana 6 años mayor que yo. Y mis padres siempre han sido muy futboleros, les ha encantado el fútbol desde pequeño, y así me lo inculcaron, ¿no? Desde que era pequeñito, pues me comenta, ¿no?, mi padre, que hasta andando daba cualquier cosa patadas. Yo me acuerdo de cajetillas de tabaco, que antes era más así, más habitual encontrarte por el suelo, y que pegaba patadas a cajetilla de tabaco mientras caminaba de la mano con él. Sí que tengo recuerdos de bueno, cuando teníamos tiempo libre, de ir siempre con mi padre al parque a jugar, y desde pequeño, bueno, empecé a jugar a fútbol sala, y a partir de ahí, bueno, hacía un poco atletismo. Estuve también haciendo atletismo cuando era pequeño y compaginaba fútbol con atletismo. Luego di el paso con 10 años al Salamanca UDS, y a partir de ahí, bueno, pues fui creciendo en lo que es el fútbol grande, por así decirlo.
¿Siempre pensando en ser profesional, o siempre, como suele decir, con un pie aquí y otro allá, diciendo vale?
No, la verdad es que yo nunca tuve claro el ser profesional, no creo que eso, nunca soñé que iba a ser ese jugador que me iba a ganar la vida en el fútbol o que iba a tener ese sueño de cumplir de ser jugador de algún equipo, ¿no? Tuve la suerte que cuando fui creciendo, pues bueno, yo desde pequeñito tengo que reconocerlo, era del Real Madrid y tuve la posibilidad de poder jugar ahí, ¿no? Pero nunca tuve la sensación de, o mi idea fue ser jugador profesional. Se fueron dando los pasos y era una de las cosas que se me daba bien, tanto que cuando era más joven tuve que decidir entre seguir en atletismo, que se me daba también bastante bien, o seguir jugando a fútbol. Y como en atletismo creo que es más difícil, incluso ser muy, muy bueno, opté por el fútbol.
¿Recuerdas el momento en el que hablabas de la UDE, la Unión Deportiva de Salamanca? ¿Recuerdas el momento en que el equipo del Atlántico se dirige a ti? ¿O eras muy niño y todavía no valorabas aquello?
No, yo recuerdo que, bueno, que normalmente había como unas pequeñas pruebas, siempre se hacían cuando en las categorías inferiores unas pequeñas pruebas y ciertos días se hacía esas pruebas. Dio la casualidad que yo tengo un primo de la misma edad y, bueno, entre la familia y tal decidimos ir los dos y tuvimos la suerte de poder participar los dos. Creo que ese año entré yo y un año más tarde mi primo, así que bueno, es un buen recuerdo que tengo y así fue un poco como pasó todo lo del Salamanca.
Pues en el Mántico, claro, no llegaste a jugar porque a partir de ahí, al poco tiempo, te llaman a la puerta. Por lo que estuve buceando, media Europa estaba intentando llegarte para sus filas, pero llega el Real Madrid y cuando el Real Madrid llama a la puerta de uno no se lo piensas mucho, sí. Y más en tu caso si ya eres merengue,
sí,
¿no?
Bueno, también fue una parte muy, muy importante que Madrid queda bastante cerca de Salamanca.
Sí, claro. Uh-huh.
Era una situación complicada, no tanto para mi padre ni para mí, más para mi madre, aunque se callaban las cosas, pero yo sabía cómo era. Y separarse, en este caso, la madre del hijo, siempre es más complicado, ¿no? Y pensé también un poco, aparte de que en ese momento me encantaba el Real Madrid, iba a estar más cerca de casa. Y eso era un punto a favor de lo que miraba más allá solo de jugar en el Real Madrid. Porque en su momento no hubo propuesta en la mesa, pero había muchos clubs, incluso fuera de España, que intentaron firmarme.
¿Cómo es la Casa Blanca por dentro? ¿Es tan monstruo como vemos desde fuera? Monstruo, digo, un grande.
Sí,
¿no?
Yo creo que es irrealista. Creo que cuando sales de ahí empiezas a ver la realidad de lo que es el mundo del
fútbol.
Sí,
es que eso nos lo dicen varios compañeros tuyos que estudian la cantera de Azama, por ejemplo, la Real Sociedad y tal, y te dicen que fuera de esas canteras que hace mucho frío, ¿no?
Sí, no, está claro. Tienes todo a mano, tienes de todo, nunca te falta de nada y te cuidan como si fueses una joya, ¿no? Creo que cuando sales de ahí empiezas a ver la realidad de todo. De los campos, de las instalaciones, de los balones que hay, de lo que no, de los fisios, no fisios. Bueno, dificultades que vas teniendo por el camino, pero hasta que no sales de ahí es difícil verlas.
¿Y cómo es conocer y entrenar con un tal Zizou?
Bueno, muy bien. Yo la verdad es que tengo muy buen recuerdo de él, ¿no? Creo que era un tío, una persona que era muy cercana a los jugadores. Creo que el haber jugado tanto tiempo al fútbol, esa relación jugador-entrenador la tenía muy en mente y creo que sacaba lo mejor de todos, ¿no? Creo que ser cercano, directo y saber un poco llevar al jugador ayuda mucho a nivel de rendimiento.
Bueno, y además cuando un tío como Zidane te dice, ah, hay que inclinar el cuerpo así y pegarle así al balón, evidentemente no le discutes nada. Le
no,
dices,
claro,
al final ¿no?
Con el jugador que fue, le tienes que, entre comillas, hacer caso a nivel técnico, porque es una de sus cualidades en todo, ¿no? Pero sí que tengo una, no anécdota, pero más que me resultó más especial o más raro, y es que él a nivel práctico, a nivel defensivo, luego lo entrenaba. Yo recuerdo haber hecho algún entrenamiento con él de la línea de cuatro. Ciertos jugadores o el staff lanzaba balones a los laterales, a los centrales, y había disputas, había despejes de primero, y era despejes orientados, despejes de cabeza que fuesen a alguien, no era en plan, no, una disputa y ya está, pego la cabezazo, pego el balón y donde salga, no, con tipo de orientación, tipo dándole, oye, defiendo, tengo que ir a disputa, pero que pasen más cosas, no que se quede en un saque de banda, no que se quede el balón muerto, no. Un poco más yendo al fútbol, a lo que venía lo siguiente, ¿no? Y eso me sorprendió porque cuando llegué con él pensé que iba a ser solo a nivel técnico, a nivel de ataque, a nivel de, bueno, de crear juego, pero no, me sorprendió que también el nivel de trabajo defensivo era alto.
Es que muchas veces se espera de los grandes entrenadores, de los grandes jugadores, que tienen que ser grandes entrenadores, en teoría. Y a muchos, en teoría, se dice que los mata el hecho de que, por ejemplo, Johan Cruyff, Beckenbauer, todos estos futbolistas auténticos mitos, Guardiola, que quieren que, o que creen que el futbolista que tienen enfrente pueda hacer lo que hacían ellos, lo que a ellos les resultaba fácil, y no es así, ¿no?
No,
muchos, entre comillas, se matan por
eso.
Yo
creo que
¿no?
es incluso más presión la que se ponen ellos y lo que le pone la gente de fuera, más que lo que es bueno o malo. Quiero decirte, hay muchas veces que, tanto al jugador, ¿no? Cuando se esperan muchas expectativas de ese jugador, a veces no es capaz de rendir como se esperaba, y no quiere decir que no sea capaz de hacerlo, ¿no? Lo hemos visto hace nada con Xavi, uno es ejemplo de los más claros. Sí. Viene del Leverkusen de hacer historia en el Leverkusen, y el Madrid no es fácil. No es lo mismo lidiar con jugadores del Madrid que lidiar con jugadores del Leverkusen, aunque haya muchos jugadores top en ambos lados.
Sí, sí, un astro en el Madrid o en el Barcelona es otra cosa, ¿eh?
Claro, y vienes con una presión, vienes con unas cosas que es difícil. Entonces, es difícil lidiar con todo eso. Hay gente que a lo mejor luego Xavi va a otro club y la vuelve a romper. Y no quiere decir que sea un mal entrenador porque lo haya hecho mal en el Madrid, o un tremendo entrenador porque
sí,
lo haya hecho mal. Das con das y hay ciertos años que se dan bien y va todo redondo. Hay un poco que yo lo digo, que es la inercia, ¿no? Hay veces que solo te dejas llevar y da igual quién lo coja, quién jugador juegue, quién no, porque lo vemos. Hay equipos que van muy bien y no importa qué jugador juegue. De repente cambias 5 al partido siguiente y vuelves a ganar. Y dices tú, ¿pero por qué no juegan estos jugadores? Porque la inercia del equipo y las cosas que se dan van todo hacia adelante. Y es un poco eso.
Sí, un poco el caso vuestro este año, que Yago no repite una alineación ni que le paguemos una mariscada. Nos vuelve locos, ya. Es que nos tiene locos.
Por eso te digo, y luego si tienes jugadores que son capaces de competir bien, pues no te importa que juegue, dependiendo del partido, dependiendo lo que requiera cada jugador, cada momento, que pongas a uno u otro.
Bueno, hablamos de lo, entre comillas, lo bonito que es que te llame el Real Madrid, pero luego es la cara B. ¿Cómo se lleva abandonar un grande, tener que marchar de un grande?
Bueno, cuando toca abandonar, creo que es difícil, ¿no? Más habiendo pasado 6 años allí, fue una situación difícil, sobre todo por dónde ir y dar el siguiente paso, ¿no? Para nada es... Volvemos a lo mismo, ya cuando tienes cierta edad ya te empiezan a comentar, cuando salgas de ahí vas a notar la diferencia, vas a ver lo que hay fuera. La gente que se ha ido cedida con 17 años a otro equipo quiere volver cuanto antes por lo que hay fuera. Entonces te asusta un poco el siguiente paso. Luego tengo la suerte de poder elegir y salir varios equipos y tomar la decisión de ir al Valencia.
Te vas al Valencia, estás 2 temporadas, llegas a estar 2 convocatorias con el primer equipo. Una primera temporada muy buena y luego la segunda... ¿Qué pasó?
No,
¿O cómo fue?
Tuve una lesión grave, no sé si fueron 4 meses y medio o 5 meses que estuve parado. Y bueno, eso luego recuperarse cuando llevas media temporada lesionado es muy difícil llegar al ritmo que tienen los jugadores de que están en ese momento jugando, ¿no? La pena que parece que no me ha salido cara cuando he jugado playoff. Porque ese año jugamos playoff para subir a segunda división con el Valencia Mestalla y nos ganan la final, por así decirlo, nos gana el Albacete.
Ahí puede ser que fuera un punto de inflexión, ¿no?, en tu carrera. A lo mejor si no tienes esa lesión,
sí,
no digo que sea mala tu carrera, evidentemente, no, que no lo es, pero igual lo hubieras dado.
Posiblemente, tampoco tuve la suerte cuando fui de convocado con el primer equipo del Valencia de debutar, porque igual debutas y ya tu nombre suena. Tu nombre, sí, claro. Cuando se pone en la palestra ya saben que estás ahí. Y los equipos se informan y tenía 21 años, 22 años. Bueno, no se dio la cosa y se quedó ahí, ¿no? Es verdad que después de la lesión grave que tuve, tuve que volver a sentirme jugador y eso tardó un tiempo. Por eso salió como una oportunidad venir al Fabril después del Valencia y fue un poco eso, ¿no? Volver a sentirme jugador, volver a sentir esa confianza que tenía a mí mismo, que no la tuve después de volver y lo sé. Entonces en ese momento coincidí con una tremenda familia, porque ese año con el Fabril fue una familia y bueno, salieron las cosas como tenían que salir. Cuando las cosas se dan bien, la gente sana, es buena y encima currante, salen cosas buenas.
¿Qué tenías de míster? ¿Ya estaba Óscar Gil Sanz?
No, ahí estaba... No. Tuvimos de último a Munua, estuvo en los últimos partidos, y estuvo anteriormente Cristóbal Parral, que luego subió al primer equipo y es cuando se firmó a Munua. Y bueno, pues pasa que jugamos ascenso y no podemos ascender. Sí, sí.
Quedasteis ahí con la miel en los labios.
No, ¿no? Es que no podemos ascender.
Ay, bueno, claro,
porque
claro,
el primer equipo ese mismo año baja a segunda división.
Sí, caí en el rastro, sí, lo
voy a decir. Es una campaña espectacular. Esa,
es ¿no? que fue. Bueno, es, me sabe mal decirlo, pero no querían que subiésemos porque fue la realidad. El último partido que jugamos de liga, metemos un gol fuera de casa que no me acuerdo en qué campo fue, pero me acuerdo que pega el larguero, entra un metro y medio para ganar el partido,
no nos
conceden el gol, empatamos, quedamos segundos de liga y luego nos tocó el Extremadura. No sé qué hubiese pasado una vez que hubiésemos ascendido, o sea, hubiésemos ganado o no ascendido, qué hubiese pasado con nuestra plaza o qué hubiera pasado, porque siempre se hablaba de no problemas administrativos, hay que esperar, si asciendes tú, si alguno de primera no, y es el de por el que compra o el que... Bueno, nunca
pena,
se
no,
sabe.
Que el mundo del fútbol esté movido por eso. Y que,
bueno, al fin,
en
al
caso
final,
vuestro, la ilusión de unos chavales
y,
se pueda truncar.
¿Y qué pasa ahí? Quiero decirte, no se sabe qué pasa, porque son situaciones que normalmente no se dan, ¿no? Claro. El primer equipo que de repente descienda y el segundo equipo que ascienda y te juntas en la misma liga. Pudiéndote juntar en la misma liga, ¿qué pasa con esa plaza? ¿Dejas de un año increíble que ha hecho, en nuestro caso, el Fabril, no juegas playoff? ¿Por qué? Sí. Porque sí, el primer equipo ha descendido, entonces el quinto, el sexto en este caso, o quien sea, se mete sin haber llegado a los puntos que se necesitaban. ¿Por qué ellos y no los siguientes? Si ellos estaban fuera, claro, igual que...
Yo justo por eso soy de los que defiende que los filiales no tenían que competir con el resto de equipos.
Tenía no, yo creo, sinceramente, creo que son necesarios.
Creo si que, no, necesarios sí,
creo
pero,
que son necesarios,
pero que hagan tipo liga inglesa, que jueguen entre ellos y...
los jugadores se tienen que curtir. Y enfrentándote solo con filiales, no te acabas curtiendo. Cuando te juntas con jugadores de experiencia y que son buenos en duelos, que son buenos jugadores, que han jugado 200 partidos en segunda, y te toca enfrentarte con él, dices, ostras, este tiene más cosas. Y si quiero, ganas, y si quiero llegar,
sí, tengo que ser como él, como mínimo.
Mínimo tengo que llegar a ser como él con la edad que tiene. Porque todavía me pasa por encima con la edad que tiene, habiendo jugado 300 o 200 partidos en segunda o en primera, y dicen... Pero es que si lo pones de filial, ¿qué haces?
Sí, le quitas las ganas, sí. Y yo eso lo entiendo por esa parte, pero por parte del Lugo y porque es mi equipo, yo también me opino como Penoucos y yo lo quitaría, ¿sabes?
Sí,
yo haría
entiendo,
una liga de filiales porque, coño, metes al Madrid con un tíos de 50 millones que pagan o 45 sí, o 40 que pagan por ellos y...
Yo entiendo, sí, yo entiendo
es
esa parte,
para...
pero no todos los jugadores... Sí. valen eso.
Sí,
no
sí,
sé
sí.
si me explico.
Sí, sí, sí.
En Madrid hay jugadores que serán... valdrán tanto tal y ganarán tanto, pero habrá otros jugadores que no valgan tanto.
Sí, correcto, sí, sí. Pero bueno, quiero decir, al final es un hándicap para... Sí. Bueno, y para ti a lo mejor también es más bonito, ¿no? Poderte pues, ser rival de esos jugadores que el día de mañana van a ser un pepino.
No, y que creo que cuando, como yo estoy en los dos lados,
sí.
sé lo que es. O sea, yo cuando estaba en el Castilla, por ejemplo, y ibas a Morevieta a jugar... Si tú no juegas en esos campos, te piensas que todo es ilídico,
sí,
que
sí,
todo
sí.
es perfecto. Pero ir en invierno a Morevieta con el campo mal o en mal estado no es lo mismo que ir al campo del Atleti.
Sí.
O ir al campo de, yo qué sé, del Fabril o el campo
sí,
de, me refiero, sí, de Villarreal.
Sí, se crearía una burbuja.
Claro, es que no sales. Cuando salgas, y si sales a lo mejor con 24 años, ¿qué pasa? No has visto fútbol,
sí.
entre comillas, hasta los 24 años.
Sí.
Luego dar ese paso... Es muy difícil, muy complicado. Pues será mejor que te curtas cuando tienes 19, 20, 18 años
sí.
a que no llegues 24.
Sí, estoy de acuerdo, sí.
Y te pegue el sopetón de primeras. Porque si no, muchos se van a quedar.
Sí, no van a llegar, sí.
Lo que sí curte, Diego, es el partido de Mallorca con el Depor, ¿no? Ese 3-0, eso sí que te curte y te marca, supongo. ¿No?
Sí, yo creo que... No sé, posiblemente sea el momento más... triste, difícil, situación complicada de a nivel futbolístico hablo, porque
sí,
la
sí,
vida
sí, claro,
no,
claro.
no
sí,
se acaba,
sí, sí, sí.
pero sí, fue un momento muy duro, muy duro. Mayoritariamente porque me había costado mucho llegar a ese fútbol profesional. Habíamos conseguido o había conseguido hacerme un sitio en un equipo tan difícil, con tan buenos jugadores como era el Depor en ese momento, que muchos venían de jugar en Primera División. Y llegar a esa oportunidad de decir, ostras, que ya casi lo tenemos. Un 2-0 en casa, te vas fuera, es la final. O sea, es la final de finales, no puedes dejarte no...
Y sobre todo con una gran ventaja, por
claro, decirlo, claro. Claro, porque tú vas a un partido 0-0 en tu casa, por lo que sea, se ha dado 0-0, y bueno, vas allí y dices, partido complicado, te van a empujar, la gente, juegas fuera, complicado. Pero tenías una ventaja y con 2 goles de diferencia, entonces es como más duro, ¿no? Luego también, yo la casualidad que mis padres viajaron, mi hermana también, yo salí hundido, pero... Tengo un recuerdo muy doloroso que al día de hoy siempre me sensibiliza, y es a mi hermana, además, verme arrancar a llorar como si hubiera sido ella quien hubiese pedido la oportunidad de su vida de cumplir un sueño, ¿no? Porque no tenía el sueño cuando era pequeño, pero cuando vas creciendo, pues como que lo ves más cerca. Uh-huh. Entonces me pasó un poco eso, ¿no? Tengo el recuerdo de que, joder, me sentí... El deporte para mí ha sido como mi segunda casa, porque volví a ser el jugador que era, la gente me trató genial y luego di el paso al profesional. Es como que se juntó en 2 años un poco todo. Y para mí siempre ha sido muy especial. Luego la gente que deja allí, vuelvo ahora y cada semana o cada ciertos días voy allí porque tengo gente o viene gente de allí a verme. Entonces para mí fue como doloroso a nivel ya no económico, porque claro, cuando pasas a primera o asciendes cambia a nivel económico, pero sobre todo a nivel lo que era la ciudad, el club, todo un poco, ¿no?
Sí, porque muchas veces la gente solo vemos el equipo, decir, bueno, hay que jugar el playoff, hay que ascender, pero no vemos que en ese grupo, a lo mejor, por ejemplo, en este caso, de los 25, si se asciende, a lo mejor el año que viene seguís 15. Esos 15 futbolistas están creciendo con el club. Ya no es lo que dices tú, no es una cuestión económica, es una cuestión de que vosotros crecéis y evidentemente los más interesados sois vosotros, ¿no?
Sí, así es. Por eso te digo que cuando suceden cosas o pasas cierto año o se da bien, es como tienes sensación de que eres parte de ese club. Está claro que luego llegan cosas, ofertas, que tú al final luego miras también el día de mañana, no solo miras el día de hoy. Pero sí que es verdad que cuando suceden cosas muy buenas, sientes mucho los colores. No importa, entre comillas, dónde esté, cuando dice, no, mercenario, que no, lo que he sentido aquí, lo he sentido de verdad, que no es cuestión de que yo cuando he metido un gol y he celebrado, por ejemplo, como un loco, no es por de cara al público, es porque de verdad lo sentía como tal. Cuando he ascendido, por ejemplo, y si asciendes y lo das todo, es que es una señal de compromiso, es señal de que sientes. Estás un poco como ligado a ese club. Y si pasan cosas buenas, pues como más motivos para que suceda eso a un jugador.
Entras luego en una dinámica que en muy poco tiempo en 3 equipos, ¿no? Extremadura, Albacete y Sabadell, como una etapa un poco que estaba en definición. ¿Cómo la definirías tú mismo?
Sí, bueno, yo tengo... No sé cómo explicarlo. Yo el último día de mercado, da la casualidad que yo vuelvo a repetir en el Depor después de no ascender en segunda, y juego los 3 primeros partidos de titular con el Depor, y me llega un mensaje de que, bueno, que no se cuenta conmigo ese año porque se ha firmado ahora un lateral después de haber sido titular los 3 primeros partidos, habiendo otro que no ha jugado y habiendo firmado otro.
Eso no es fácil de asumir tampoco, ¿no?
No es fácil de asumir, sobre todo por el hecho que después, si me quedaba, pues no iba a participar. Entonces, sí, yo recuerdo a las 12 menos cuarto del último día de mercado firmar la rescisión. Y con la sensación de tengo que tomar una decisión porque me ha costado mucho llegar a segunda. No quiero perder ese tren con nadie. O sea, es como la sensación de decir, es que yo me quiero quedar en el Depor, quiero hacer más años aquí, incluso hacer historia, poder incluso hacer un buen año y que salgan las cosas bien. Es decir, es que no me van a dejar.
Sí, era duro, claro.
Entonces, la decisión fue muy rápida, y tomé la decisión de irme a Extremadura porque es el primero que se interesó cuando sabía que iba a salir a 12 menos cuarto de la noche, y la tomé la decisión de irme ahí. Y así fue, porque quería estar ligado otra vez a segunda por lo que me había costado, pero ni siquiera lo pensé mucho, porque era como, no quiero salir de esta rueda. Me ha costado muchísimo, quiero seguir. Bueno. Y así fue un poco.
Eso es como la gente que no somos profesionales del fútbol, dicho así, otro deporte no acabamos de entender, ¿no? 15 minutos, es decir, el futuro, como mínimo, el futuro de 1 o 2 años de una persona, ¿no?
Sí, pero...
Pasó la Extremadura como pudo haber pasado otro.
Sí, claro. ¿No? Y A ver, está mal dicho, pero somos mercancías.
Sí.
Cuando viene alguien de otro equipo y le ponen al club 100 millones por alguien, pues lo tiene que vender, si sí, la cláusula sí. es esa.
Por eso, pero
y no somos como la NBA, que todavía ahí es peor, que sí, te que venden y no, que no,
no sabes dónde, a quién te vendieron.
No sabes dónde ha sido, pero somos un poco así. En el, a nivel deportivo y a nivel de entidades se hace así.
Sí, sí, por eso yo digo, defiendo muchas veces que periodísticamente no se puede defender siempre a ultranza ni al club ni al jugador.
No, se tiene que llegar a...
El club tiene que ser egoísta y el jugador tiene que ser egoísta. Es decir,
la culpa no es solo de uno, está claro que siempre las culpas las tienen... ambas partes, siempre uno más que otro, pero ambas partes. Uh-huh. Y cuando se llega a un mutuo acuerdo, pues se puede haber dado como se puede haber dado, pero las culpas siempre son de ambas partes. Siempre hay alguien que tiene un poco más.
Sí, sí.
Pero
al final pero estáis todos en el...
Sí, en el es plato, así, claro. Porque si a ti te dicen tienes que salir y tú dices no salgo de aquí, al final la culpa la tenéis los dos. Uno que quiere salir y otro que no. Uh-huh. Ya. Y es así, tú te pasas después 6 meses sin jugar, ha sido culpa tuya por quedarte.
Sí, claro, eso es.
Quiero decir,
un momento, sí, sí. Nunca claro, sabes tampoco lo que va a ser lo mejor.
Así es, que luego igual.
Porque igual te quedas, se lesiona a tu compañero al mes y eso, juegas. Sí,
eso es, que luego nunca sabes.
O fútbol, no funciona, o no rinde
fútbol,
y se acuerdan
lo bueno
de que
y lo malo es que te da cada
ahí,
oportunidad, claro. Cada semana te da una nueva oportunidad, que es sí, el partido.
Sí, sí.
Es lo bueno del fútbol. Y la pena que cuando también eres joven y te ha costado tanto. Entre comillas, pues decides rápido. Si me hubiera tocado ahora decidir, pues posiblemente me hubiese quedado.
Bueno, donde ya das un salto mortal, eso que tienes que explicar bien es cuando te vas a Australia, ¿no? De repente
no, bueno, mira,
saltas de Sabadell a Australia, mira, que es darle vuelta al mundo.
Eso es una decisión que sale porque yo tengo otro año más en Sabadell y bueno, hay un problema con uno de los propietarios que o del... de la gente que ponía la pasta, se sale y yo tenía un salario medianamente alto. Entonces me piden, por favor, que si os puedo hacer el favor de salir. Que no pueden asumir ese salario. Y yo, como se habían portado también el año anterior conmigo, yo dije, no hay ningún problema. Yo salgo y punto. Y da la casualidad que llaman a la puerta de Australia, de Sydney. Y bueno, la experiencia lo pensé un poco, también digo... Oye,
no. Es que es para pensar eso, que no es,
sí,
no es Francia, no es...
Sobre todo porque tenía hijos,
claro.
Tenía niños. Y el pequeño, cuando yo tomé la decisión de irme, pues tenía 4 meses, 3 meses y medio o así. Entonces era una situación que yo me llevaba familia. No era ir yo solo porque estoy solo, pues no tengo pareja, no tengo hijos. Es diferente. Cuando vas ya con familia, tienes que lidiar un poco con
sí,
todo,
pensar,
¿no?
En ellos un poco, claro.
Claro, pero yo también pensé, digo, mira, 27, 28 años que tenía más o menos, no me acuerdo qué edad tenía en ese momento, pero digo, si me voy allí, se dan bien las cosas, haces carrera allí, los niños van a venir con un inglés increíble. Digo,
sí, es una forma de verlo, está claro, sí.
Con un nivel de inglés muy bueno.
Aparte que te vas a Sydney, no te vas a un
pueblo
perdido.
Una economía muy buena, una... no sé cómo decirte, unas dimensiones de ciudad sí. diferente a lo que hay aquí, con gente que la gente que va de verdadmente va a currar, a hacer el bien, a no sé, es como que pasa un poco como que si estuviese creciendo, ¿no? Poco a poco yo lo que vi allí es como que todo es idílico, todo es perfecto. Yo lo que he vivido allí, no es que me arrepienta, porque yo tenía otro año cuando me iba a Dinamarca, pero siempre hablo con mi mujer y digo, mira, que al principio teníamos un mar de dudas, que no sabíamos quién nos encontraríamos. Encontramos unos vecinos, por ejemplo, yo hablo ya de gente allí cercana, increíble. Luego me hicieron sentir en el equipo, mira que solo había un jugador o dos jugadores que hablaban castellano, uno porque era de padres uruguayos y el otro porque había estudiado en Barcelona un año y hablaban español, pero me hicieron sentir como si fuese parte de la familia de allí, como si me hubiera criado allí o en el club, o en Sydney, o en Australia. O sea, la sensación que tuve yo es decir, wow, no se recibe. Ellos como que no tienen ese afán de egoísmo, de que tenemos un poco siempre los europeos, ¿no?
Es un país muy joven también.
¿Sabes? Nosotros sí, cuando llega alguien, hay veces que lo miramos como diciendo, buh, es que igual me quita el sitio, tal. En cambio ellos son todo lo amable posible, luego compiten bien, pero te hacen sentir bien, a gusto, como que nadie te mira ni por encima ni por debajo, te hacen sentir como, desde que llegas eres uno más de nosotros. Y eso lo agradezco, y cuando tomé la decisión de irme a Dinamarca, cuando ya estaba en Dinamarca, a veces me siento con mi mujer y digo, no sé si hicimos bien o mal, porque estábamos a gusto. Mi mujer, que le costó al principio, dice, luego es que encima ha sido donde los 6-7 meses que he estado han sido los más felices donde hemos estado.
Es que eso es otra, de Australia saltas a Dinamarca, ¿no?
Claro,
todo lo extremo a otro, claro, todo lo contrario.
Sí, sí, que es verdad que
un
luego,
equipo histórico, todo hay que decirlo, bueno, para los que no conocen el nivel, Arbor, ahora está, digamos, un poco en horas bajas, pero llegó a ser uno de los referentes a nivel europeo,
es,
llegó a disfrutar Copa de Europa,
así
todos
es.
Recordamos enfrentamientos con equipos españoles donde nos ponían las cosas muy complicadas.
Así es, así es. Y una liga que sorprende. A nivel competitiva compiten muy bien, muy bien. Luego no me extraña que vaya a Dinamarca con la selección y compita como compite. Allí son gente disciplinada, que sabe lo que quiere y son buenos. Porque siempre nos vamos a que los españoles...
Ganaron una Eurocopa cuando estaban tomando los sobre en Marbella.
¿Sí? No, pero es verdad. Tú los ves un poco así como, no, son muy fríos, tal. No, no. Cuando tienen la hora de competir, compiten, se enfadan, cabrean. O sea, luego hay jugadores que salen a nivel europeo y son muy buenos. De los países fríos, por así decirlo, de Finlandia, de Noruega, de Dinamarca, de esos países que luego dices, qué pedazo de jugadores. Que siempre lo decimos, no, un poco frío porque allí poco sol, tal, ya, pero cuando compiten, hay veces que se cabrean. O sea, yo he vivido y a lo mejor la gente que más se la fastidia o perder ha sido allí. Y que dices tú, no te esperas, hay impactos de cosas que no te esperas y es la realidad.
Regresas a España y este es el equipo que más me extraña que acabaras en él, ¿no? El Intercity. Bueno, hablábamos de un equipo sin tradición, sin afición, sin gente, sin historia, y de repente un tío como tú que estuvo en los varios de los mejores equipos del mundo y te decantas por el Intercity.
Mira,
¿por qué esa decisión?
Eso es fácil. Yo vivía en Dinamarca solo y mi mujer y mis hijos hacían un poco de escala, ¿no? Pasaban un tiempo en Salamanca, volvían a Dinamarca, pasamos un tiempo en Dinamarca. Y el último año ascendemos a la primera división de allí. Y bueno, llegan a un punto los propietarios de que gente de más de 30 años no quiere. No quiere, empiezan a sacar a gente. Y digo, vale, a mí si me sacáis...
Si sí, alguna alternativa.
Sí,
¿no?
Claro, yo tengo otro año de contrato. Sí. Y no me lo puedes decir a los últimos días de mercado. Pues bueno, pues no eso... Bueno, no tal, pues no vas a jugar. Y pasé medio año jugando.
¿Cuántos jugadores ya nos contaron eso, eh?
Sí, la verdad es
la pantera de básquet.
Gente ahí que fue en el mundo, pero bueno. Tiene que haber de todo, pero bueno, que tiene que tocar.
Que te acordamos, que te acordamos.
No, y en vez de ser lateral pasas a ser 6. Y me paso medio año jugando de 6.
De medio centro organizador.
Además, cuando jugaba.
Bueno, mal toque de balón no tiene.
No, pero cuando jugaba, me metía de 6 encima. Cuando me cambiaba en el minuto 70, 72, 65, me metía de 6. Y fue así. La única diferencia, y a mí lo que más me dolió, sobre todo estar sin mi familia, en un sitio donde hace frío, nieva mucho, el hecho de que yo sabía cada semana que no podía competir para ser titular. No había ninguna oportunidad, porque además yo entrenaba y entrenaba siempre con la gente que hacía del otro equipo. O sea, había cambio de roles todos los jugadores y yo siempre quedaba como jugador del otro equipo. Entonces sí es muy difícil. Te entristece y te hace a veces pensar si merece la pena también pasarlo tan mal o estar sin tu familia pasando ese tipo de cosas. Entonces llegó diciembre y decidí, oye, yo para estar así, búscame lo que sea... Lo que sea.
O sea, fue parecido a lo del día, por lo primero que me aparezca y que me convenza y me voy.
No, y sobre todo, y le dije, sitio donde haga medio bueno.
Yo ya pasé bastante frío aquí.
No, y fue así, porque quiero otra vez estar junto con mi familia, estar bien, disfrutar, estar juntos, poder hacer cosas juntos, aparte de. Porque todo esto que parece una tontería lleva un rendimiento bueno después del jugador. O sea. El estar encerrado todo el día en casa, con dos niños pequeños, encima en Dinamarca es un sitio donde no se puede hacer mucho ruido porque no escuchas nada, y en cuanto hay un poco de ruido se altera.
Y los españoles que hacemos poco ruido.
No, pero da igual. Es un sitio donde, da la casualidad, donde yo he coincidido que se podía hacer poco ruido y los niños como que molestaban demasiado cuando estaban en casa. Entonces, bueno, era un...
Sí, son culturas diferentes, está claro.
Completamente. Y se aceptan porque tú vas allí y si quieres lo aceptas y si no...
Te vas.
Te vas. Y es la realidad. Entonces pasó un poco eso, que yo también no quería a mis hijos que ni a mi mujer que se agobiaran ni nada. Quería estar con ellos y dije, mira, donde sea, vamos a otra vez a... Pues a recuperar esa confianza, a estar bien, a competir de verdad, a que seas importante y juegues partidos. Y eso fue un poco. Y luego tenía la buena suerte que Mario Simón, el que es entrenador ahora de Unionistas, me conocía de antes cuando yo había estado en el Albacete.
Y encantado de estar en el Intercity.
Claro, y dio casualidad que él se puso en contacto conmigo y yo que estaba deseando ir a España, pues dije, mira, un sitio donde el entrenador al final me conoce, sabe cómo soy, sabe cómo juego.
Pues ya me voy, sea el equipo que sea.
Así es, vamos a pelear allí, a tener otra vez minutos y luego ya pensaremos.
Bueno, no hace tanto, Internacional Sub-17 con la selección española. ¿Cómo se vive cuando te llaman desde Madrid y te dicen vas a ser internacional, chaval?
Muy raro, si te digo la verdad, la primera convocatoria yo cuando lo vi, ya me lo había dicho antes que iba a salir, pero es lo mítico que te lo dicen y tú que vienes del Salamanca, pasas un año en Madrid y te dicen eso, y dices ya, sí, claro, sí. Suerte, ¿no? Es como va a ser imposible. Si vengo aquí, llevan jugadores jugando en la cantera del Madrid 10 años. O sea, ¿qué voy a venir yo aquí después de haber jugado en Salamanca un año aquí con Raúl de Tomás, Gonzalo Melero, gente así? Vas a ir tú a la selección, sí. Y cuando vi ahí mi nombre, hostia, esto yo no.
Preguntaste, alguien se equivocó.
No, me lo esperaba, porque además cuando eso salía, yo no sé ahora y ya no me fijo, pero salía Real Madrid. Los 4 o 5 nombres o 6 nombres, el Barça, Atlético Madrid, Villarreal, salía así. Yo cuando lo vi ahí, porque además te lo ponían como en la taquilla o en la entrada de eso, y veías tu nombre, y la primera vez pues fue como decir, estoy en un sueño. O sea, hace nada jugaba casi con los amigos del barrio en Salamanca y venía de Salamanca, que a priori no es el Madrid, quiero decirte. Sí, el Salamanca es el mejor club que había en Salamanca en su momento, pero no era comparable con un Primera División y menos con un Madrid. Entonces fue un poco como... Di pasos muy grandes en poco tiempo. Uh-huh. Y así fue un poco todo.
Hombre, paso grande de verdad. Es como cuando con 17 añitos, un tal Vicente del Bosque te dice, ven para aquí, chaval,
sí,
que vas a entrenar con la selección absoluta, ¿no?
Sí, eso fue...
A todo esto, perdona que te corte, recomiendo que vean la foto que cuelga el diario en su momento y la cara de niño de este hombre al lado de Del Bosque... Que parece como un profesor que le está diciendo un parvulito, sale ahí.
Sí,
es que yo creo que te pillaron hasta el gesto en esa foto.
No, es que,
¿cómo fue eso? Porque
eso fue
precioso, por supuesto.
Sí, porque nosotros entramos por la mañana. La sub-17 entramos por la mañana y bueno, voy a entrenar tal. Y me dice, no, tú no te cambies, Diego. En su momento el míster me dice, no te cambies.
Ya me cortaron,
dice,
ya me cortaron.
No, y te quedas un poco así porque encima no sabes por dónde viene, si ha pasado algo, has hecho un mal gesto que ni te has dado cuenta, ha habido un problema con algo, y dice, no, vamos a hablar al despacho y tal. Bueno, y llegué al despacho y estaba Vicente del Bosque. Y,
Salmantino de pronto,
sí,
hay que decirlo.
Además, faltaba uno de los jugadores y me dijo, oye, no entrenas con tu equipo, porque hoy vas a entrenar con la absoluta, y que sepas que hay puertas abiertas.
Y tú, venga, paisano, no me vacile.
No, y yo cuando me quedé...
Bosque, que es un gran vacilón.
Y yo cuando me quedé ahí, vale, lo único que supe decir es, vale, sonrojado, nervioso, no sabía ni qué decirle ni qué hacer, pero fue un poco así, porque no te lo esperas. Hay cosas que puedes ir viendo paso a paso, sí, que más o menos vas viendo, pero en ese momento y ese tipo de cosas, pues no las ves venir, sí, la realidad.
¿Te putearon mucho o no?
No, que va, además me trataron muy bien, incluso al principio cuando... calentamientos, hicieron juegos y tal, y la verdad que como uno más, quiero decirte, ellos campeones y de cosas,
sí,
y
estamos hablando con la selección campeona del mundo y tampoco,
tal, y tú mindungue, porque eso, y bueno, me hicieron sentir, ya te digo, como uno más, y eso es de agradecer.
Insisto, busquen la foto porque la cara de Diego es espectacular, sí, sí, espectacular. Bueno, entramos un poco en faena, nos abrimos para casa, ya te conocemos un poco mejor, que es lo que se trata de la Teixos Olivia y Vermellos. ¿Cómo es tu llegada a Lugo? ¿Tu equipo número 12 o 13? No sé.
No,
¿Cómo llega ese momento y cómo decides Lugo? Me conoces Galicia, ya sabes un poco cómo es,
Sí, bueno, mira, ¿cómo llega? Fue un poco sencillo porque yo salgo de Intercity, no tengo nada absolutamente con nadie y bueno, a través de la gente y tal, oye, en Lugo han cambiado de lo que es la organización, ha entrado gente nueva, quieren hacer las cosas serias, van a trabajar bien, viene gente que bueno, que va a empezar de cero, pero quiere ir poco a poco y creciendo cada vez más. Y yo sabía que venían de unos años que, bueno, desde que descendió de segunda, pues habían sido complicados. El último año casi descenso y demás. Y dije, mira, vamos a ver, voy a comentarlo a la familia. Otra vez que me hubo con dos niños, ya no es cuestión de moverme yo solo. Y me comenta, oye, el director deportivo es Javi y Javi me había querido firmar alguna vez cuando donde había estado. Y dije, hombre, a partir de ahí hablo con Javi.
Que siempre pesa un poco, ¿no? Sí.
No, cuando alguien de verdad te quiere, claro, te hace sentir importante.
A eso me refiero.
Y se nota. Luego me llamó el míster y también ves que tu idea de fútbol o tu idea de ver las cosas es muy parecida. Y eso te ayuda un montón a tomar decisiones. Porque a mí, con todo el cariño, viene alguien que me dice, tú, Diego, coge el balón y pégale 70 metros para arriba, de acuerdo a donde salga. Aunque haga caso, porque al final
no estás a gusto.
No voy a estar a gusto.
Claro.
Entonces, viendo una idea de juego, unas ideas de fútbol y una idea de cómo puede ser o lo que queremos ser y a dónde queremos llegar, a mí es lo que me convence y me hace venir para acá.
¿Y cómo ha sido tu adaptación al club y a la ciudad?
No, muy fácil.
Supongo que fácil, viendo dónde venías, sí, luego para ti es un barrio de Sydney, otros pequeños, ¿no?
No, parece una tontería, pero el haber vivido en muchos sitios, cuando vas a uno nuevo, te cuesta menos. Es que hasta mis hijos. Claro. Es que hasta mis hijos. Al final tú eres adulto, ¿no? Y como vas viviendo experiencias y tal, como que pasas más y ya te da más igual. Pero lo he visto en mis hijos. Cuando salimos la primera vez, un poquito le costaba, pero era normal. La segunda vez, bueno, la tercera ya, y ahora han llegado aquí, y ya te digo, y se siente como en casa. Además, no tenemos muy lejos Salamanca, de vez en cuando mi mujer y mis hijos van para allá, yo cuando puedo también, y es un poco eso, ¿no? Cuando ellos, al jugador, cuando la familia, en este caso, o la pareja, o quien esté a tu lado, se siente bien y se siente a gusto, a nivel de rendimiento del jugador se nota. Se nota porque te da una estabilidad y una tranquilidad que si te andan alborotando o te andan tal, no estás a gusto, no estás pensando lo que tienes que pensar.
A lo de estar a gusto da la impresión de que estás contento, de que estás a gusto aquí y que has calado entre la gente de Lugo. ¿Notas ese cariño también de la gente?
Sí, no, a ver, yo... Una de las cosas que tengo es que estoy donde estoy e intento dar el 100% de mí. Hay veces que saldrá mejor, hay veces que saldrá peor, pero a nivel de esfuerzo y de compromiso nadie me podrá decir nunca nada. Y es uno de los valores que a mis hijos les intento inculcar, ¿no? El respeto, el compromiso y el esfuerzo no se puede negar a nada. Y es así un poco. A mi vida y mi personalidad ha sido siempre así y mis padres me han inculcado eso desde pequeño, ¿no? El dar las gracias, el saber pedir perdón y el puedo es una de las cosas que llevo siempre conmigo.
Lo que sí parece difícil visto desde fuera es llegáis 25 tíos nuevos prácticamente, llega una nueva propiedad, llega un nuevo cuerpo técnico, prácticamente solo queda la gente de Lugo que estaba dentro del club.
Que no se movió, ¿no? Que no se movió. Bueno, hay cosas que se van haciendo, así que igual ya no deja de parecer, ¿eh?
Están obras, déjate.
Por eso.
Están obras, de momento, a ver si lo van a llevar por otro lado. Es decir, todo nuevo, todo tal, y sin embargo, se da la impresión desde fuera, yo creo que más que la impresión es una certeza, que habéis generado un ambientillo, un vestuario espectacular.
Sí,
¿Eso es así? ¿Es tanto como lo
sí,
como parece?
Sano, y que cada uno mira por el bien también de los demás, ¿no? Es verdad que hay ciertos vestuarios que es más complicado porque cuando se mira siempre a uno mismo es muy difícil lidiar cuando se juega con ese tipo de jugadores y es la verdad, cuando buscas el egoísmo propio antes que el colectivo suelen salir cosas malas. En cambio, cuando buscas todo lo contrario... ayudar al compañero muchas veces o casi siempre te beneficia más a ti que a lo que hubiera beneficiado el aspecto contrario, ¿no? La personalidad contrario, el decir, no, no, yo quiero meter gol, yo quiero dar la asistencia, yo quiero casi sacar una falta y rematarla yo, pues el bien común nos hace mucho mejor a todos, y en este caso el grupo que tenemos es lo que veo día a día, ¿no? La gente busca más el bien común porque sabe que si nos va bien a todos, nos va a venir bien personalmente a cada uno. Entonces, la verdad que el ambiente es fenomenal, es tranquilo, cuando nos tenemos que apretar nos apretamos, cuando nos tenemos que decir las cosas no las decimos, y si hay que dar un golpe en la mesa y decir cualquier cosa o hacer cualquier cosa, se hace sin ningún problema, no hay rencor, solo se sabe que es para ayudar, da igual que sea un veterano, por así decirlo, o alguien joven quien le dice al veterano, no se toma como una amenaza, como un ataque, se toma como, oye, igual tiene razón, yo lo estoy viendo de otra perspectiva, igual me está ayudando. Y quien piense que a lo mejor porque tiene 22 años te está diciendo algo y vas a tener tu razón siempre, siempre, no es así. Entonces, un poco aceptar que la gente te puede decir también las cosas y no es a través de un ataque, sino a lo mejor algo que te pueda aportar y te pueda ayudar.
Lo que sí te gustan, o por lo menos es muy activo, son redes sociales, ¿no? Más que comentar... Es un manejo de las redes sociales que a mí como deportista profesional me gusta. Lo que haces por una razón. No opinas, no pontificas, no te metes en charcos. Es decir, tweet del Lugo, me gusta el retuiteo. Tweet de un aficionado del Lugo, me gusta el retuiteo. Me gusta, por ejemplo, a nuestro programa varias veces de darles me gusta. O sea,
sí, por
te mueves, pero te mueves en un tono siempre positivo.
Que,
¿no?
Hay que saberlo.
Echo de menos algún tuit en gallego. Hay que decir.
Sí, alguno caerá.
Porque
hay más de
en inglés muy bien, en castellano muy bien, pero viene, en gallego no sé yo.
Que te lleven los nenes ahí un poco, claro.
No eres un troll, eres un,
no, no,
un redista positivo, ¿no?
Sí, no, intento un poco manejar. A ver, soy padre y cuando crezcan mis hijos tengo que dar una imagen. Si yo he sido un cafre con 31 años o con la edad que tengo... Es una mala imagen que van a tener ellos y luego no puedo educarles bien. Y entonces, intentar ver las cosas positivas y no hacer de la llama más fuego, ¿no? Es un poco lo que consiste en mis redes sociales, ¿no? A veces, bueno, pues antes podías estar más activo, ahora lo que intento es ser positivo en todo lo que manejo, en todo lo que quiero. Oye, pues si se hace una cosa mal o sale un partido malo, oye... que de verdad estamos comprometidos, que de verdad queremos hacer las cosas bien, que igual hemos estado o que no hemos acertado, porque hay veces que haces las cosas bien y no estás acertado por cualquier cosa, un larguero, un palo, te lo sacan debajo de en la línea, quiero decir, hay veces que se hacen las cosas bien y no ganas un partido, uh-huh. Y hay veces que las cosas se hacen mal y has ganado 0-2,
Sí, sí.
Y no por eso cambia la perspectiva de un de
sí,
una
de,
cosa
de
u
hecho
otra.
Para mí el mejor partido que hacéis este año es Lezama y perdéis 0-0,
por eso
es tremendamente curioso,
por ¿no? Eso te digo que no siempre hay que ver un poco más allá del resultado. Entonces cuando hay comentarios que a lo mejor no nos ha dado bien el partido y hay un comentario que refuerza lo que se está haciendo, pues claro que me gusta, y claro que me gusta que la gente piense así, porque ve más allá de un 2-0, un 0-2 o un 2-1, un 1-2. Va más allá un poco. El fútbol no es... Consiste, sí, claro, que a todos nos gustaría ganar 1-0 todos los partidos, 0-1 fuera de casa y acabar la liga sí, habiendo claro. Hecho 38 victorias. Claro que te gusta, pero hay veces que se hacen bien las cosas o hay veces que ganas y no se han hecho bien y al día siguiente hay que decir, oye, buen esfuerzo, buen compromiso, pero también hay que mejorar estas cosas porque no te va a dar todos los días con esto. Pues igual que... pasa al revés, pues cuando no se hacen bien y hay gente que veo que refuerza al equipo o vosotros o que comentáis alguna cosa que estoy de acuerdo o que opino parecido o lo mismo, pues claro que me gusta hacerlo saber. Uh-huh. Porque a lo mejor hay veces que de una forma directa golpea mucho más. O sea, yo mañana escribo un Twitter o en Instagram y pongo un comentario muy directo, puede haber un poco de...
suspicacia.
Sí, se puede ver un poco regular. Pero si tú piensas igual que alguien y ha hecho un comentario y de refuerzo es positivo, sabe que sí. Lo piensas, pero se queda un poco más ahí.
Sí, no, casi ninguna opción ha malentendido.
Claro, no buscas una cara fea, una cara mala, un... ¡Ay! Lo dice con rintintín o no va en ese tono. No, además me gusta eso. Ser... directo, pero manejar bien las cosas y los tiempos.
De todas formas, yo lo que no consentiría es que el ilustre director de comunicación del Club Deportivo Lugo, Diego, te tuitee el apellido en inglés. Pero vamos a ver. Falta de respeto eso.
No, me encanta.
Aproveche
además,
y dile lo que piensas.
Es un poco cabrón, pero ahora sí quedará en eso.
Bueno, un poco.
No, Diego, la verdad es que incluso no. Diego hacen un trabajo espectacular.
Sí, son unos cracks.
Y yo es verdad que le meto mucha caña y yo debo reconocerlo. Tengo buena relación con él y todos los días le estoy... Pero, ¿hoy vienes a trabajar? ¿O vas a hacer algo? No, tenemos buena relación y siempre estamos un poco así, pero es verdad que luego él lo sabe. Cuando a mí me dice, necesito esto con tal, soy el primero que le doy la mano. E igual que cuando yo necesito algo, es el primero que me la atiende. Entonces hay muy buenas relaciones en tío. Por eso, incluso, creo que fue ayer, una foto que subí, le metía las imágenes o algo, le metía un poco de caña y digo, ¿cómo puede ser? Un viernes jugamos un partido y hasta el lunes o martes no están las fotos del partido. Metiéndoles un poco de caña, ¿sabes? Que no lo digo ni a mala, ni directa, ni cabreado, ni nada. O sea, cabrón, no sé qué. Y el otro día, pues el lunes jugamos el domingo, el lunes a la mañana la teníamos, subí las fotos, unas fotos de ese y me escribió ahí. Además, lo podéis ver
muy
en
bien,
el...
Jorge,
¿eh? Me puso, ahora sí te gustan las fotos o no sé qué, como diciendo, ya las tienes el lunes por la mañana, como la había metido el día anterior caña, pues... Nada, pero la verdad es que permisivo todo. Mientras haya respeto,
sí, claro,
se permite todo a cualquier persona.
También ayuda mucho el hecho de llegar a un club donde, entre comillas, el núcleo duro, y cuando digo núcleo duro me refiero no al presidente, no al entrenador, sino al utillero, al médico, al delegado... al responsable de scouting,
sí.
Gente de aquí que tiene un gen y un conocimiento y que os ayuda directamente, que os abre las puertas, que os da las llaves de la ciudad, dicho así, ¿no?
Es un placer, yo siempre lo he dicho, llegar a un club y tener gente como Manolo, Corrá, gente así, solo suman y da gusto y te ayudan. Yo recuerdo con Corrá y hablar cuando no nos conocíamos, oye, ¿dónde crees que vas a vivir? ¿Qué te gustaría? Que no sé qué, ayudándote para todo. Y es como, te sorprende, porque hay veces que, o una de dos, o no te ayudan tanto, o tardan mucho en ayudarte. Y en cambio, desde el primer día, oye, ¿qué necesitas? Sé que vienes con dos niños, ¿qué edades tienen? Pues vamos a poner esto, vamos a hablar con la Asunta, vamos a no sé qué.
Es un valor de club que son tenemos club inmenso.
No, es
inmenso.
Que da gusto, es y que ellos, te hace más grande.
Ellos saben que cuando tú, más rápido, a ver, que la integridad, cuando te integras y tal, pero tú llegas aquí y tienes gente de Lugo que te ayuda, porque quieren lo mejor, quieren que tú estés adaptado lo más rápido posible, tu nivel va a ser siempre mejor, va a estar más elevado, quiero decir, al final es bueno para todos.
Y es que cuando sales de aquí, si hay alguien que te pregunta, porque muchos
vas
jugadores
a hablar bien
cuando
de aquí.
Les llaman, como ya tienes una experiencia y tal, te llaman antes directamente sí, a ti y te dice, ¿cómo es el club? ¿Cómo es por dentro?
Sí, ¿cómo estuviste allí ese año, esos dos años?
En cambio, si le dices, oye, como club, la gente que tienen es top, top, y te van a cuidar como si fuesen familia, y desde el primer día, y necesitas
vale
esto,
mucho,
te ayudan, necesitas lo otro, te ayudan, y son gente sana, que las ves con corazón sano, y eso, eso no está pagado.
No está pagado, sí que es verdad.
Tú que ejerciste en un entrenamiento o algo así, decías jugando de 6, dile a Manolo Couso que te dé unas clases de 6, que él sí era un 6 de verdad.
¿De los que pegaban palos o no?
No. Le pegaba bien a la bola, ya te digo yo que sí. Bueno, jefe, no sé si
busco de mensaje,
le queréis
destripar
algo más o directamente ya le pedimos que nos dé un mensaje para afición.
Sí.
No,
¿Qué le dices a tu gente para despedirnos, Diego?
No, yo creo que se están dando pasos grandes, que desde club se están haciendo las cosas muy bien. Desde el principio de pretemporadas hubo un cambio... Ya empezó el año pasado, no a finales, pero la entidad nueva, pero se están haciendo muy bien las cosas de dentro, están cuidando a la gente que realmente ayuda y que es un pilar en el Lugo, como hablábamos, ¿no? Como Corral, Manolo, Diego, ¿no? Gente que trabaja para el club, que son de aquí, que hacen bien a todos.
Sí.
Y bueno, les animo que estén con nosotros, ¿no? Que nosotros no vamos a rendirnos en ningún momento, que este fin de semana tenemos otra nueva oportunidad, que creo que hemos dado un paso a nivel competitivo, que hemos conseguido ya también ganar fuera de casa,
sí,
parecía que la primera temporada, o sea, la primera vuelta no se había dado, que era imposible ganar, y después la última salida y la primera que hemos tenido
dando seguida, sí.
Hemos conseguido ganar en campos muy difíciles, que aunque no lo crean o a veces se piensen que en esos campos es fácil porque a lo mejor el rival no tiene tanto nombre, es muy difícil ganar, sí. Es muy difícil conseguir los tres puntos, y les animo que este domingo, que será un bonito partido, a priori con dos equipos que quieren estar ahí, que se animen a venir, que apoyen, que las cosas, aunque a veces no salgan bien, si son capaces de aguantar y echarnos esa mano, todo irá mejor, y les animo a ello, que vengan, que animen, que se dejen la voz y que nos lleven en morandas.
Bueno, pues nos dejamos aquí. Diego Caballo, un auténtico placer.
Igualmente, y muchísimas gracias por todo.
A ti por atendernos.